desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos en pie en respeto a la Palabra de Dios y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículo 10. Venimos estudiando las promesas de Dios. Y esta noche nos corresponde el estudio número 21. Vamos a hablar de dos promesas más. Ya vamos estudiando 40 promesas. 40 promesas. Esta noche vamos a hablar de la 41 y de la 42. Y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos indica en esta noche. Dice así el Señor en su palabra, capítulo 15, versículo 10. Lo leemos todos una sola vez. Y dice así el Señor en su palabra: sin falta le darás, y no serás mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Padre, gracias por tu palabra, bendice nuestras vidas. Oramos una vez más por la salud total de nuestro hermano Hugo Mira, de nuestro hermano Cuauhtémoc de la Garza, y que abraces, consueles, acaricies a Angélica, a Eva, allá en San Luis Potosí. Oramos por esta situación, este percance de nuestro hermano Lázaro. Pon tu mano de sanidad sobre su bracito, que esto no trascienda. Háblanos pues en esta noche. Gracias por habernos traído. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Creo que no pude haberlo, o no puedo decirlo mejor, Nori. Me robaste el discurso, me robaste las palabras, creo que no puedo presentar mejor, porque tú estás viviendo en carne propia algo que tiene que ver con eso de aplicarse, no solamente contextualizar, sino que también vivir en carne propia lo que es hacer personales las promesas. Yo creo que hemos venido hablándonos al corazón y hemos dicho: hermano, mire, trate la manera de leer la Biblia responsablemente. Que lo que usted lee deje de ser solamente algo ilusorio, algo que en realidad lo lee, pero que allá muy lejos es muy probable que usted no lo llegue a creer. Recuerda que hemos dicho que nosotros no somos de los que venimos a la iglesia sin Biblia. Y tampoco somos de los que venimos a la iglesia y solamente leemos la Biblia cuando venimos a la iglesia. Pero tampoco somos, y no queremos cometer el error de aquellos que leemos la Biblia todos los días, pero no creemos lo que leemos. Queremos pensar y creer que esto no es papel y tinta, esto es una realidad. Y hemos venido a través de todos estos meses, todas estas semanas, ya vamos hablando de 21 miércoles, hablando de las promesas de Dios, ya vamos por 42 promesas. Y esta noche vamos a tocar una promesa que en realidad a mí me es preferible que la podamos ver a nivel institucional, a nivel eclesiástico. Hemos venido hablando que Dios se compromete a cumplir todo aquello que Él ha dicho, todo aquello que ha salido de la boca de Él. Él se compromete por su soberanía, por su nombre, por respeto a la palabra que Él tiene, se compromete a cumplir lo que en realidad Él nos ha dicho. Hay una figurita muy bonita, dame las primeras dos, Minelli, para salir de esto. ¿Cómo hago yo para que todo lo que está en la Biblia, cómo hago yo que para que todo aquello que yo leo las pueda alcanzar? Hay algo que nosotros no podemos obviar y no podemos dejar pasar. Mi hermano querido, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es todo. Sin fe, usted puede leerse toda la Biblia. Usted puede memorizarse toda la Biblia. Usted puede encontrar y con su mente ubicar todos los versículos y saber aplicarlos. Si usted no tiene fe, si usted no cree en lo que leyó, usted jamás en la vida va a alcanzar la promesa de Dios. Jesús fue muy duro, Jesús fue contundente, y cada vez cuando se acercó a personas que le alcanzaron a Él, Él solamente decía: ¿tú crees que yo puedo hacerlo? ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? Y muchos dijeron: Señor, ayuda a mi fe. Ayúdame, Señor. Inclusive los mismos apóstoles, los mismos discípulos le dijeron: Señor, ayúdanos, queremos crecer. Ayúdanos a que nuestra fe pueda crecer. Jesús dijo en Marcos capítulo 9 que sin fe nosotros no podemos lograr nada. es imprescindible, es necesario, es ultra necesario que nosotros podamos creer. ¿Por qué? Porque al que cree, todo le es posible. Todo. Bueno, mire, yo dije la semana pasada que ni Dios es un timador. Dios no es aquel que se va a deleitar y se va a burlar de nosotros, porque nosotros pusimos toda nuestra confianza y nuestra esperanza en Él y nunca logramos lo que pedimos. Ni Dios es un timador, ni nosotros los predicadores somos colaboradores de un timador. Dios es soberano, Dios se compromete, y las promesas de Dios son para estos tiempos que nosotros tenemos de necesidad. Me recuerdo hace tanto tiempo que yo hablé con una persona y le dije, mira, es la primera vez que en mi vida te veo tan mal. Es la primera vez que en mi vida te veo, pero nada, no me parece que estoy viendo a la persona que yo he conocido. Y empezó a refunfuñar, y empezó a quejarse, y empezó a atribuirle muchas veces a la iglesia, al cristianismo, a la fe, al evangelio. No sé si a Dios, no me lo dijo nunca a mí, es muy probable que a solas ha de haber dudado y ha de haberle recriminado, reprochado algo a Dios. Pero dije, te voy a decir algo, no sé dónde lo leí, seguro que no es mío, esto no es una invención personal, en algún lugar lo escuché o lo leí, pero te voy a decir una cosa, en estos momentos es cuando necesitas poner a trabajar tu fe. Tu fe no funciona cuando las cosas andan bien. ¿Para qué quiere la fe si todo está bien? La fe la necesitas poner a trabajar cuando las cosas no están bien. Ahí es donde Dios se va a glorificar y ahí es donde Dios va a aparecer y ahí es donde Dios va a demostrarte a ti que Él no es un Dios sordo y tampoco un Dios ciego. Pero hay una promesa que yo quiero ver en esta noche, que no me atrevo a... Le voy a decir por qué. No me atrevo a hablar de esta promesa a nivel personal, a título propio. ¿Por qué? Le voy a decir una cosa. En el capítulo 15, versículo 10, le voy a explicar por qué yo no quisiera hablar de esta promesa, que es una promesa de prosperidad. No quiero hablar de esto porque hay gente que es muy probable que no le parezca bien que hayan personas o que existamos personas que hablemos de solvencia, de bonanza, cuando en realidad ellos no la están viviendo. Entonces, yo siento que llega a veces a ofender cuando usted habla y habla y habla y habla. Y le voy a decir una cosa. Yo pienso que tenemos que ser suficientemente maduros para poder alcanzar ese nivel de espiritualidad, para poder decir, bueno, qué bueno que Dios está bendiciendo a mi hermano. Yo no debo de sentir en ningún momento ninguna envidia porque a usted le va bien, hermano. Yo no puedo jamás en la vida atreverme a cuestionar del porqué de su bonanza, de su solvencia, de su prosperidad. Es muy probable que a Dios le haya agradado lo que usted haya hecho, o es muy probable que Dios esté muy contento con su vida, es muy probable que Dios quiera premiarle a usted de esa forma. Pero hay gente que no lo ven así. Entonces prefiero mejor no caer en este bache de hablar a título propio, a nivel personal, de prosperidad, aunque es una realidad. Capítulo 15, versículo 10, y lo voy a utilizar a nivel institucional, a nivel iglesia. Dice la Biblia, sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des. Porque por ello, oiga esto, porque por haber hecho eso, dice Dios, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Prefiero en esta noche hablar de esta promesa de prosperidad a nivel congregacional. Mire, el tema de la prosperidad es un tema bastante sensible y sobre todo en estos tiempos donde abundan los televangelistas, los programas de televisión, los programas por la radio, los libros que se hablan, los sermones y estudios y conferencias sobre la prosperidad. Y uno dice, pero ¿cómo es que este hombre se atreve o cómo es que esta iglesia se atreve a hablar de este tema? Y nos damos cuenta que en su iglesia, y nos damos cuenta que en su familia, y nos damos cuenta que en su pueblo, no todos disfrutan de ese nivel de prosperidad que ese predicador está hablando. Aquí hay algo malo. Cuando el pastor habla de prosperidad y el único que prospera es él y el resto de la congregación está molada, aquí hay algo malo. Aquí hay algo malo. Porque esto no es solamente para los predicadores. Esto no es solamente para los pastores. Aquí dice, y por esto Dios te bendecirá. Y por esto hará Dios que en todo lo que hagas y en todo lo que aprendas, Dios va a prosperarte. Por eso dice la Escritura. Hermano, esto es repetido que aparece en la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces yo quiero hablar a nivel congregacional. Prefiero poner a esta iglesia como ejemplo. Prefiero poner a nuestra congregación como ejemplo. Prefiero usar lo que está pasando en este ministerio tan lindo. Hermano, ¿cómo explica usted que en los últimos 22 años de ministerio en esta iglesia, nunca hayamos nosotros hablado de una necesidad? Jamás. ¿Cuándo en la vida usted ha escuchado un acto de desesperación del pastor? ¿Cuándo? Y quiero por favor decirlo públicamente. Si hubiera alguna persona, alguna familia, algún hermano, alguien, algún grupo, que haya sido visitado en su casa, en su negocio, o que hayamos tenido una reunión extraordinaria en la oficina del pastor para decir, hermanos, las cosas en la iglesia no están bien, habría forma de que algunos de ustedes puedan ir la extra mía. Nunca lo he... Oiga esto. Y Dios premie lo que voy a decir en esta noche con su palabra en mi mano. Dios jamás va a permitir que esto pase en esta iglesia mientras Dios sea el Dios de esta iglesia. Jehová es el pastor de esta iglesia. Nunca lo hemos hecho. Jamás hemos visitado a nadie. Nunca le hemos... Oiga esto. Nunca le hemos pedido un centavo a nadie. Nunca. Dios ha honrado esta iglesia porque estamos nosotros ocupados. Le voy a decir por qué. He buscado esta frase, he buscado este título, y esto es lo que hemos hecho, hermanos. Mientras nosotros nos hemos ocupado en las cosas de Dios, Dios se ha ocupado en bendecirnos a nosotros. Nosotros nunca hemos vendido nada acá. Jamás platillos, jamás ventas de esto, jamás garage no sé cuánto, jamás, nunca, ni rifas, nunca lo hemos hecho. Y le digo una cosa, mientras yo sea el pastor de esta iglesia, nunca lo vamos a hacer. Nunca lo vamos a hacer. Yo creo perfectamente en las promesas de Dios. He sido un pastor afortunado, dichoso, bendecido, porque Dios ha premiado a esta iglesia y Dios ha visto el corazón y la bondad y la generosidad que esta iglesia. Dios siempre le ha provisto a esta congregación toda la vida lo que ha necesitado. ¿Pero por qué? Porque nosotros nunca hemos sido mezquinos. La palabra mezquino es esto. La palabra mezquino es ser avaro, es ser un tacaño, es ser un miserable, un ruin. Esa es la palabra mezquino. Hermano, nosotros estamos, le voy a decir una cosa, que es lo que tengo escrito porque no me lo grabé de memoria. Nosotros somos producto de la bondad de otras iglesias. Acabo de mostrar una foto donde tenemos nosotros docenas de docenas de docenas de docenas de camisas y pantalones que nos regalaron para nuestro proyecto en Guatemala. Hoy llego a recoger el cobertor de púlpito que vamos a usar para la noche de gala, y llegan los dos ingenieros, los dueños de la imprenta, y me dice, pastor, supe que va para Guatemala. Me sacó 40 camisas para decirme, pastor, lléveselas y las entrega al proyecto. ¿Sabe usted que el viernes que vino el pastor Lázaro, después de bendecirlo, nosotros pusimos dinero en su mano de ofrendas? ¿Sabe que nosotros, no quiero por favor en ningún momento ni pararnos el cuello, ni mucho menos, esto no se trata de sacar en cara, quiero que sepa hasta dónde estamos. El paso de fe que hizo el pastor Rogelio, antes, él nunca me pidió nada, porque él aprendió muy bien a no pedir. Él no me pidió las bocinas, yo se las regalé. Él no me pidió dinero para la renta de la bodega, le digo, Rogelio, cuente con esto. Y nosotros todos los meses, por todo un año, nos hemos comprometido con ellos para bendecir a su iglesia. Todas las iglesias que nosotros hemos comenzado, las hemos bendecido. Entonces quiero que usted se sienta orgulloso. Quiero que se sienta, ¿por qué ve usted toda esta bonanza? ¿Por qué ve usted toda esta solvencia? ¿Por qué ve usted toda esta bendición? No lo hace una sola persona, lo hacemos todos. Todos de acuerdo a nuestras posibilidades, todos de acuerdo a nuestra capacidad, todos de acuerdo a cómo Dios nos ha bendecido. ¿Cómo explica usted que una construcción de la casa pastoral, fíjese pues, la casa pastoral nos iba a costar a nosotros con cualquier constructora $17,000. Y luego, sin pedirle, y esto lo sabe Norma perfectamente, sin pedirle al contratista, ellos ofrecieron, a nosotros nos cuesta una construcción de $17,000, $3,000. Estoy orando yo el día de Acción de Gracias con toda la iglesia allá por la acción, y vieron una familia, entra y vieron el cuarto totalmente vacío. Salgo yo de la oración y me dice: pastor, no tiene recámara. No, le dije, cuente con ella. Hoy me llamaron de la funeraria, digo yo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? En mueble. Ya, pensando en John Molina, que me inspiro, ¿verdad? Pensando en John Molina. Me llamaron de la mueblería y me dice: pastor, me dice, le estoy llamando así. Mire, le paso a mi esposa que estoy ya en los últimos preparativos. Y me dice la señora: puede venir mañana a recoger toda una recámara para la casa pastoral. A nadie se lo pedimos. Nunca. Véame bien la cara, mira. Jamás en la vida, en 22 años, le hemos pedido nada a nadie. Y me voy a ir de aquí sin pedirle nada a nadie. Y tengo amigos, pero estoy hablando de amigos, oye, que me han dicho: pastor, lo que quiera. Y nunca hemos abusado de esto. ¿Por qué? Porque hay una promesa de prosperidad para su iglesia. Vea lo que dice la Escritura, versículo 10. Sin falta le darás. Hemos bendecido cantidades de iglesias, cantidades de misiones. Las 57 bancas que habían acá, las regalamos. ¿Cuánto no hemos regalado acá? Sin falta le darás. Y no serás mezquino, tacaño, ruin de corazón cuando les des. Porque por ello ha bendecido Dios a esta iglesia. Y no solamente esto, sino que nos bendecirá en todos tus hechos y en todo lo que emprendamos. Por eso preferí mejor usar esto a nivel congregacional. Le voy a decir esto: somos producto de la bondad de otras iglesias, somos producto de la bondad de otras organizaciones, somos producto de la bondad de otras instituciones, somos producto de gente que han creído en este ministerio. Y esto es lo que yo digo, esto de 15-10, por eso, Nori, te robaste el discurso, me quitaste las palabras. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo en carne propia que las promesas de Dios se cumplen en tu vida y tú te has aferrado a creer todas las promesas que van a ser una realidad en ti. Entonces, hoy, esto como iglesia, como pastor, yo digo, esto ha sido una realidad, es una realidad y será siempre una realidad en nuestra iglesia. Mientras Dios sea el pastor de esta iglesia, mientras nosotros seamos siempre agradecidos y mientras nosotros podamos bendecir a otras congregaciones que no están en la posición, que no están en la condición en que estamos nosotros, eso lo ve Dios y por eso Dios se encarga de bendecirnos a nosotros. Pero esto sí va a nivel personal, a nivel familiar, a nivel pareja. Ok, en el capítulo 20, versículo 1 al 4, en el capítulo 20, versículo 1 al 4, quiero leerlo despacito. Esa oficina mía es testigo hoy, de lágrimas, de sollozos, de impotencia. ¿Qué hago? Le digo: pastor, yo no hice nada malo. Pastor, si, mi único error fue este. Pastor, nos venimos con mi familia. Pasé 3 meses, me dice, mire, aquí tengo en mi corazón y aquí tengo en mis ojos la vista de desesperación de ese papá. Pastor, yo pasé 3 meses en la ciudad de Dallas sin trabajo. Allá todo es más caro que acá. Yo tengo 4 hijos. Yo agarro a mi familia y le digo: vámonos, te regreso para Brownsville. Y andar, oiga esto. Hermano, por favor, quiero que dimensione lo que le voy a decir. Andar tocando puertas, no tener trabajo, a 8 días antes de Navidad. ¿Quién sabe quién lo puede manejar? ¿Quién sabe quién lo puede manejar? Hermano, yo siempre, yo no sé, perdóneme, de veras le digo esto, yo me desespero, yo quisiera que tal vez 5 días más pensaran, que vieran a la iglesia como lo veo yo, que sientan las cosas por la iglesia como las trato de ver yo. que jalemos parejo en la iglesia, como la cara que le pongo a todo esto, y a veces me cuesta mucho. Y digo yo, está bien, Señor, bueno, quizá ahora el pastor Rogelio ya, que está ya 5 años al frente de su iglesia, el pastor Francisco lo mismo, sabe que a veces la carga se te viene para un lado. Lo que más le pido, no me ayude a poner el escenario, la escenografía, no me arreglar sillas, no, sabe, y se lo pido, esto es un SOS, esto es un llamado de emergencia y urgencia en la iglesia. ¿Sabe qué más le pido que me ayude a mí? Ore por esta iglesia. Aquí hay gente linda, aquí hay gente a todo dar, aquí hay gente sincera, aquí hay gente que ama a Dios y están pasando por momentos difíciles en la actualidad. Pero en este capítulo 20, versículo 1 al versículo 4, vea lo que dice la Biblia. Agarra esta porción de la Biblia y hazla tuya. Hazla muy personal. Mira, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, el desempleo, el problema legal, la amenaza, el embargo, la extorsión, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, vea lo que dice la palabra, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se opondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Vea las palabras de este tipo. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. 4, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Hermanos, así como el pueblo de Israel, así como el pueblo de Dios ha enfrentado a través de toda su historia situaciones abrumadoras, situaciones complicadas, situaciones de estar al borde, a la orilla del abismo, pero cerquita de ser presa o ser víctima de sus enemigos, a nosotros nos ha pasado lo mismo. Quizá nos pasará lo mismo. Situaciones adversas en la casa. Yo le quiero contar algo. Se lo voy a repetir el día de Navidad. De todos estos 22 años que tengo de estar con ustedes, una Navidad fue una Navidad perra que yo pasé. Y no la quiero volver a vivir. ¿Te robaste el discurso, no? De lo que voy a decir. Yo me recuerdo que esa Navidad estábamos pasando, como todos los años, mire, cuando yo vengo el 31 de diciembre y les digo, hermano, se terminó el año, Dios nos ha bendecido, este ha sido el mejor año, es que todos los años han sido lindos. Ese año fue un año espectacular, espectacular. Y pasó una situación a nivel familiar que me pegó un pinchazo tremendo en el corazón. Me botó. ¿Me tiró? Y yo dije, exactamente, Nori, no le voy a permitir al diablo que me quite el gozo de mi corazón. Voy a celebrar el nacimiento de Jesús, voy a celebrar la Navidad con lo que tengo. Recuerdo las palabras del sermón del domingo en la mañana. No trato de ver ni de ilusionarme ni de envidiar a los que otros tienen. He aprendido a ser feliz con lo que tengo, no con lo que no tengo. Voy a contentarme con lo que tengo. Mire, pudo haber sido una de las Navidades fatales. La pasé terriblemente mal. Y yo mismo me terapié. Yo mismo digo, no voy a permitirle al diablo que me robe el gozo de celebrar el nacimiento de mi Señor Jesús, de celebrar el nacimiento de mi Salvador. Esto es lo que tengo y voy a disfrutarlo con esto. Y así voy a salir adelante. Mi hermano, mire, le voy a decir una cosa. Es cierto, hemos pasado muchos de nosotros situaciones adversas en la casa. Situaciones tremendas en la escuela. ¿Qué le parece a usted? Que venga usted, se curse 4 años y todos los 4 años te dijeron que tenía beca. Y al último año te dice, señor, usted tiene que pagar los $16,000 del colegio. Un error, un número, un dígito. Un folder, un expediente por ahí malo, una aplicación mal hecha. Situaciones malas en la escuela, una expulsión, ¿O quiere que te presente a esta dama? ¿O quiere que te presente a este caballero? ¿O quiere que te presente a esta madre de familia? Que en esta semana, tres de esta iglesia no tienen trabajo. ¿De qué te sirvió haber venido el domingo? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Y el lunes en la mañana te dicen, Señor, usted está despedido. El negocio que querías hacer, la mejor inversión, 30, 40, 50 mil dólares, te jubilaste, es lo que te dieron de tu indemnización, y ahora te metes a un negocito y terminas con un fraude. Tu socio te lo roba. A nivel social, todo estaba bien. Pastor, ya tengo la residencia, me mandaron el papel, y a la semana después me dice, pastor, no soy yo, era otra persona con el mismo nombre. Esa es la vida. Ese es el diablo. La Biblia dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. La Biblia dice que Dios, Jesucristo, ha venido a este mundo para que nosotros tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Pero ese tipo, oiga esto, ese tipo de situaciones nos hacen sentirnos a nosotros desvalidos. Por eso le dejo a usted esta frase. Nosotros pertenecemos a un equipo ganador. Nosotros somos más que vencedores. Y ese tipo de situaciones muchas veces en el momento nos hacen sentirnos débiles, impotentes, rezagados, estamos en desventaja, yo no tengo lo que él tiene, yo quisiera tener lo que la otra tiene, si yo fuera fulano ya me hubiera ido, si yo tuviera lo que él tiene yo tuviera esto. Pero no debemos de olvidarnos de que Dios ha estado con nosotros, está con nosotros y estará siempre con nosotros. Debemos sentirnos seguros de algo y debemos de sentirnos tranquilos de algo. Porque fue Dios quien dijo esto. Deme por favor la figura final y te empiezas a preparar. Oiga esto. Cuanto más sabes que Dios está contigo, menos te tiene que importar quiénes están contra ti. Asegúrate lo que tú leíste y dijiste, Nori. Asegúrate lo de Isaías 41:10. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que fueres. Siempre te ayudaré. Mi mano siempre te va a sostener. La próxima semana nosotros vamos a empezar a cambiar los dos coritos. Y uno de los coritos es los que esperan a Jehová. Son como las águilas. Caminarán y no se cansarán. Como las águilas levantarán las alas y volarán. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová son como el monte de Sion, dice otro corito. Que no se mueve, sino que permanece para siempre. Que así como Sion está rodeada de muros, también nosotros estamos rodeados por Dios y sus ángeles. Debemos sentirnos seguros y tranquilos, porque fue Dios quien nos lo prometió. Así, y con esto termino. Así como Israel conquistó la tierra prometida. También nosotros saldremos victoriosos en nuestras luchas. Recuerde la frase que hemos venido hablando las últimas semanas. Dios no nos ha traído a la orilla de la batalla. Dios no nos ha traído al frente de la batalla para vernos a nosotros pelear o ver cómo es que nos defendemos. Dios nos acercó al frente de la batalla para que nosotros lo viéramos a Él pelear nuestras propias batallas. Pero existe una sola condición. Y esto es lo que Dios pide de nosotros. Que no desmayemos. Que no temamos. Sino que confiemos en Dios. Por lo tanto, no nos apartemos de Dios. Porque pronto vamos a ver la victoria en nuestras vidas. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Pienso que el mensaje más claro, el mensaje más convincente, el mensaje más lindo de esta noche, lo ha dado Nori. Porque en carne propia está viviendo cada promesa tuya. Era necesario que tu pueblo escuchara cómo ellos libran y cómo luchan sus batallas. Era necesario que tu pueblo en esta noche viera cómo Marina salió de su problema. Era necesario que tu pueblo escuchara que hay una necesidad imperante de un pastor en Valladolid. Y por eso el pastor Rogelio viene a pedirnos que oremos por esta situación. Era necesario que selláramos y le pusiéramos el clavo final con este mensaje. También me preocupa, me entristece, qué cantidad de personas ahora mismo en las comodidades de sus casas que bien hubieran podido venir en esta noche para unirse en oración por los que más necesitan. Mi oración es porque nunca te lleguen a necesitar, Señor. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Pero sobre todo en esta noche queremos pedirte por aquellos que todavía no te conocen. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Y esto no es de que usted tenga que cambiar de religión o tener que cambiar de iglesia. Dios solamente quiere pedirle que si usted le permite a Jesús, su Hijo, entrar en su corazón, para que Él en esta noche se convierta en el Señor y Salvador de su vida. Su vida, a partir de esta noche, será otra. Usted nacerá al reino de Dios. Usted empezará a formar parte de la familia más grande del mundo. A partir de ahora, Dios será su Dios. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Repita conmigo, adentro de su mente, esta oración. Sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Este es el momento más solemne, más reverente de esta reunión. Ahí donde usted está, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Que Dios te bendiga allá atrás. Dios te bendiga. Alguien más levanta su mano. Que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Desde la ciudad de San Benito. No sé cuántas millas hay para llegar hasta acá. Padre, gracias por esta iglesia. Gracias por este ministerio. Cerramos en esta noche recordando a nuestro pastor Cuauhtémoc de la Garza. Cerramos en esta noche recordando y pidiéndote por su recuperación. Lo mismo por Lázaro. Pedimos por Angélica, por Eva allá en San Luis. Por nosotros. Por los que todavía no se han apasionado por las cosas tuyas como lo hacemos nosotros. Por aquellos que por ahora no te necesitan. Pero llegará el momento en que sí. Bendice este ministerio. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.